Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 13 de julio, esta es la información.
Entregan firmas para solicitar al Congreso del Estado que regule o prohíba el uso de cañones antigranizo. Termina la entrega de mochilas con útiles escolares en la región sur del estado. Concursos de verano promoverán el acercamiento a las bibliotecas en Zapotlán. Inicia el reencarpetamiento carretero de 10 kilómetros de la carretera Jiquilpan-Manzanillo a la altura del municipio de Tamazula. Habitantes de la delegación de La Garita en Tamazula de Gordiano bloquean la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo, piden que sea rehabilitado el tramo carretero. Avanzan los preparativos para la Feria Nacional de la Birria en su cuarta edición en Zapotlán el Grande. Contará el Centro Universitario del Sur con curso de verano de música.
Bienvenidos, muy buen día. Bienvenidos este jueves 13 de julio a una emisión más de Señal Informativa Región Sur, aquí en su estación preferida, por supuesto, Radio Universidad de Guadalajara. Les damos la más cordial bienvenida. Les ofrecemos, como todas las mañanas, nuestros datos de contacto y, como le digo, no solamente para este espacio, sino para toda la programación de Radio Universidad. El teléfono directo aquí en cabina todo el día. No le puedo decir todas las 24 horas, que sí transmitimos 24 horas, pero no las 24 horas tenemos el servicio de atención directa. Sin embargo, en las horas hábiles usted puede marcar el 413-3345 para hacer contacto directo con nosotros, o una alada sin costo si no se encuentra en la localidad y quiere hacer contacto con nosotros desde cualquier punto de la República, desde cualquier punto del estado y de nuestra región. Una alada sin costo, 01800-701-3044. También le ofrecemos los datos de nuestro Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, punto. Y luego, Twitter, perdón, sin el punto, Radio Universidad Ciudad Guzmán, ya, ese es el Facebook. Luego, dos Twitter, arroba Cizapotlán y arroba Radio UDG Guzmán. Y nuestro WhatsApp, 341-162-331-46. 341-162-3146 es el número de nuestro WhatsApp. Estamos transmitiendo, trabajando para usted en el control de audio César Andrade, en la producción Cristina Chaires, en la producción general Carlos Rolón y un servidor Pepe Quesada. Les damos la más cordial bienvenida esta mañana. Permítame reiterarle algunas de las invitaciones que hemos estado mencionándole a lo largo de esta semana. Hoy, el día de hoy precisamente es... es 13 de julio, pues hay del 13 al 28, esa fue mi confusión, una disculpa. Del 13 al 28, es que dice de hoy al 28, sí. Perdón, de hoy al 28, continúan en la Casa de la Cultura hasta el 28 de este mes, ahora sí. Recuerde que hasta el 28 de este mes continúan en la Casa de la Cultura los cursos matutinos de dibujo y pintura. Así que asistan, están dedicados al público en general, tanto al público infantil como al público adulto. Como le digo, se trata de ir a tirar rayoneadas y brochazos o pincelazos, dependiendo qué tan bueno sea usted para la pintura. Luego también le queremos invitar del 17 al 28 de julio, aquí en el Centro Universitario, el verano. de la música en la universidad. Esto está dirigido específicamente para los niños y las niñas de nuestra localidad. Verano de música en la universidad, aquí en el centro universitario. También, el 23 de julio les queremos recordar a nuestros egresados que todavía no se han titulado y buscan esa opción, la titulación, que es lo mejor, es la recomendación. Si ya hicieron todo el esfuerzo de 4 años de estudiar, de dedicarse, le dedicaron tiempo, esfuerzo y dinero inclusive, pues vale la pena terminar con ese ciclo, ¿no? Darle el finiquito con la titulación. Bueno, una posibilidad es precisamente el examen llamado examen Ceneval. El 23 de julio es el cierre de registro para el examen Ceneval, así que a todos los egresados hagan acopio de este dato y hagan también acopio de tiempo para venir y inscribirse y participar en este examen Ceneval y finalmente lograr su titulación. Luego también les queremos invitar en la presidencia municipal a que tramiten su cédula profesional estatal. Todos aquellos ahora que ya tienen un título pueden acudir hoy y mañana, solamente estos días, hoy y mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche a tramitar su cédula profesional. Ahora sí que, como diría mi tío Chente Fox, hoy y mañana puede usted recurrir a la presidencia municipal para tramitar su cédula profesional estatal. También les queremos informar que del 1 al 3 de septiembre en la Plaza Las Fuentes, 1, 2 y 3 de septiembre, llévese su plato porque precisamente les queremos invitar a la Cuarta Feria Nacional de la Birria. Este es un evento organizado por el Gobierno Municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico y la Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán. Bien, tengo una invitación más también. Los jueves de julio, recuerde usted que todos los jueves de julio en Casa del Arte se presenta la obra de teatro Anacleto Morones, basada en un escrito original de Juan Rulfo y adaptada a los escenarios, a la obra del teatro, al arte teatrístico, al arte de los escenarios, mejor dicho. Así que todos los jueves, hoy y el que sigue también, todos los jueves de julio, usted podrá disfrutar esta obra de teatro Anacleto Morones en la Casa del Arte de... en la Casa del Arte de Ciudad Guzmán del Cusur. Esta, obviamente, está organizada por la Compañía de Teatro del Cusur, Casa del Arte y el propio Centro Universitario. Está dirigido, por supuesto, al público en general. Es una obra para todo público. Puede llevar a sus hijos, puede llevar a sus sobrinos, a sus sobrinas, a sus tíos, a sus abuelitos, todos. Los jueves, a Casa del Arte, a ver teatro, a disfrutar del teatro con la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur. Bien, ahora sí, vamos directamente con la información.
Señal local.
Como todos sabemos, amigos y amigas radioescuchas, año con año, en estas épocas, siempre aparece el conflicto de los cañones antigranizo. Lo recuerdan, por un lado el conflicto, los productores agrícolas que defienden el agua, es decir, que la requieren y que insisten en que el uso de los cañones la espanta de algún modo, y luego también los otros productores que dicen, pues sí, pero el granizo a mí me hace un terrible efecto, destroza la cosecha, no me deja nada, en fin, es realmente un conflicto que debe ya entrar en regulación, cuando menos que debe entrar en proceso de negociación en ese sentido, y no tanto una negociación de carácter público, sino una negociación jurídica, que entre en un marco jurídico. Bueno, pues al respecto de este tema precisamente, se entregan firmas para solicitar al Congreso del Estado que regule o prohíba el uso de cañones antigranizo. A este tema ya le entró también la Federación de Estudiantes Universitarios. Es precisamente Daniel Carrión, coordinador en la zona sur de la Federación de Estudiantes Universitarios, quien nos habla al respecto.
Entregan más de 1,000 firmas ante el Congreso del Estado de Jalisco con el fin de solicitar la regulación o prohibición de los cañones antigranizo en Sayula y municipios aledaños, comenta Daniel Carrión, coordinador en la zona sur de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Fueron más de 1,000 firmas con todo y testimonio. O sea, la gente aportó su firma digital. La firma digital consiste en su nombre completo, te digo, en algunas ocasiones enlazadas a su Facebook o a su correo electrónico, y también incluye su redacción, donde pueden encontrar que la gente dice, yo me doy cuenta que antes de llover o cuando se forman las nubes empiezan a detonar los cañones, otros, incluso ingenieros agrónomos, gente conocedora del tema que ha estado aportando datos importantes.
La petición, que incluye firmas y testimonios de la ciudadanía, fueron entregados al diputado Salvador Arellano Guzmán, quien actualmente preside la Comisión de Desarrollo Agrícola del Congreso Local. A decir de Daniel Carrión, no busca nada por la fuerza y manifiesta que aceptarían los resultados de investigaciones científicas que pudieran realizarse y no favorezcan la propuesta presentada.
Yo voy a ir de manera particular nuevamente al Congreso, voy a buscar nuevamente al diputado Salvador Arellano, y bueno, hasta estar presionando, como te digo, para tener una respuesta. Esto no significa que a fuerzas debamos de tener un resultado positivo hacia nosotros, que somos los que estamos argumentando esto. Si en algún momento los científicos, los especialistas llegan a demostrar con un sustento creíble que los cañones no afectan, bueno, pues también lo vamos a aceptar. Pero bueno, debemos de seguir nosotros luchando porque se aclare esto y sobre todo porque se dé a conocer la verdad.
Las firmas recabadas a través de la plataforma digital Change.org provienen de personas que viven en Sayula y otros municipios de la región sur y la región Lagunas de Jalisco. Esperan que pronto obtengan una respuesta favorable a la petición y se aclare la situación con respecto al uso de los cañones antigranizo. En Zapotlán, El Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Fíjese que dicen los abogados, dicen que cuando hay un conflicto entre dos partes sociales es precisamente el Estado, el marco jurídico, el que tiene que intervenir para precisamente dirimir las diferencias y los conflictos. Pues aquí no se ve la presencia precisamente del Estado, del gobierno, que regule o que dirima, que medie este conflicto. Si nosotros, si usted, amigo y amiga radioescucha, tiene una curiosidad sobre el tema, por ahí váyase un buscador de internet, ¿verdad? Y encontrará, le puedo asegurar, encontrará, porque lo hemos encontrado aquí en Radio Universidad, otros países, otras latitudes donde también se utilizan los cañones, pero están regulados. ¿Regulados qué significa? Pues que no dañan ni a una parte ni a la otra, que encontraron una forma práctica, real, de no dañar los intereses de una u otra parte, y sí utilizarlos. Ojo, ahí está el asunto. En otras latitudes sí se utilizan, pero está regulada esta utilización, está regulado el uso de los cañones antigranizo. Vamos a ver esta propuesta que ahora presenta la coordinación en la zona sur de la Federación de Estudiantes Universitarios, a ver hasta dónde puede correr. Muy bien, vamos ahora a la señal clima para que de una vez tenga los datos de lo que viene ocurriendo en cuanto al estado del tiempo por acá en nuestra región. Vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el astrónomo, con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, venimos siguiendo dos ondas tropicales, aún siguen arribando. Una onda se encuentra entre los estados de Guerrero y Michoacán. Ocasiona nubes y lluvia en los estados del sur y centro. Posteriormente, irá moviéndose hacia el occidente por la noche. Otra onda tropical estará afectando con nubes, nubosidad y lluvia aislada en los estados de la península de Yucatán. Mientras que la línea de baja presión desde el noreste hasta el occidente centro afecta con lluvias a los estados del noroeste, occidente, centro y sur del país por la tarde. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy, bueno, amaneció con algunas nubes por ahí nada más, y en la mañana sol y algunas nubes. Hacia la tarde se nublará, el viento dominante soplará variable. Hay de nuevo la probabilidad de tormenta eléctrica hacia la noche, hacia la finales de la tarde o noche. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco la noche y al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:22 y la puesta es a las 20:36. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal clima.
Ahí tiene usted los datos del tiempo, la información sobre el clima, aunque debo confesar que cuando dicen un poco caluroso, yo ya no sé exactamente a qué se están refiriendo, porque por momentos parezco bistec asado. Bueno, no sé usted cómo se sienta. Vamos a hacer una breve pausa a las 9:15. Regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Continuamos en Señal Informativa y con la información local. Termina la entrega de mochilas y útiles escolares en la región sur del estado. Zapotlán el Grande fue el último municipio en recibir estos paquetes escolares. Nos lo comenta José Liborio Peñaverde, delegado de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en la región sur.
Termina la entrega de mochilas con útiles escolares en los 12 municipios que comprenden la región sur del estado. Este programa de mochilas con útiles, a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, consta de la aportación del recurso de un 50% por parte del municipio y el resto por parte del gobierno del estado. El último municipio en la región en recibir la entrega de mochilas es Zapotlán el Grande, con un promedio de 20.000 paquetes a estudiantes del nivel básico. Así lo detalla José Liborio Peñaverde, delegado de la SEDIS en la región.
Fíjate que hoy estamos concluyendo con la entrega de mochilas con útiles a los municipios. El único municipio que me hacía falta ya era Zapotlán el Grande, y hoy llegaron ya 3 trailers, incluso ya acabaron de descargar, han de estar terminando de descargar el segundo trailer, y faltaría uno, pero ya al 100% de mochilas con útiles escolares para que el municipio empiece a entregar, pues regresando de vacaciones, porque ya el viernes ya se van, pero la intención era entregarlos antes. El material no fue suficiente para poder completar antes de que se fueran de vacaciones, pero ya estamos concluyendo con la entrega de mochilas con útiles en los municipios hoy. Aquí en el municipio de Zapotlán el Grande estamos descargando 20.500 mochilas con útiles escolares. Esa es la meta a entregar.
Menciona Liborio Peña que de estos 12 municipios, la mitad se entregará en las escuelas las mochilas con útiles escolares antes de salir a vacaciones.
Fue el primer municipio que se le entregó a las escuelas en Tuxpan. Ya se le entregó a Tonila, se le entregó a Tecalitlán, se le entregó a Zapotiltic, y en esa semana se le va a entregar a San Gabriel, también a Tamazula, también Tamazula va a entregar, y los demás municipios sí se están esperando para el regreso a clases.
La intención de este programa es apoyar la economía familiar para solventar en un porcentaje el gasto que los padres de familia realizan en el regreso a clases. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Se promueve aquí en nuestro municipio el acercamiento a la biblioteca, específicamente a la biblioteca Juan José Arreola en Zapotlán. Antonio Cortés Reyes, director de esta biblioteca, nos platica que con concursos de verano promoverán el acercamiento a las bibliotecas.
Como parte de una iniciativa nacional que busca promover el acercamiento a las bibliotecas públicas, realizarán los cursos de verano vacaciones en la biblioteca. Así lo explica José Antonio Cortés Reyes, director de la biblioteca Juan José Arreola en Zapotlán el Grande.
Cada verano a nivel nacional tenemos mis vacaciones en la biblioteca. Es un programa nacional donde todas las bibliotecas públicas se capacitan para dar talleres de diferentes temas. El objetivo del primordial es que los niños se acerquen a la biblioteca pública, que sepan qué información existe, que vuelvan nuevamente a tomar que los libros es algo muy importante y que los libros no pasan de moda, que vengan a sacar información, se les enseña a manejar la biblioteca y además a fomentar la lectura a través de juegos y de una estancia placentera aquí en la biblioteca.
Los cursos se llevarán a cabo del 17 de julio al 11 de agosto y tendrán una jornada diaria con duración de 2 horas. Y aunque el cupo para el turno matutino está cubierto, invitan a los niños que estén interesados a que se inscriban al turno vespertino en las instalaciones de la biblioteca sin ningún costo. Cortés Reyes explica que cada semana habrá una temática distinta en los talleres y se realizará diariamente la lectura de cuentos, además de la elaboración de manualidades y un rally de lectura.
Cada semana se va cambiando de tema, entonces aquí son 5 sesiones. soluciones para cada uno de los temas que se están manejando. En este caso hay una cuestión de lectura de cuento, diario se lee un cuento, vamos a tener un apoyo de cuentacuentos, dos veces por semana van a venir un cuentacuentos, y aparte nosotros diario vamos a estar leyendo un cuento, y va a ser más o menos actuado para que los niños se diviertan. Se hacen manualidades también, algunas manualidades en algunos talleres, y también se fomenta el trabajo en equipo como rally de lectura y demás.
Además de promover la participación infantil, invitan a la comunidad a que se acerquen y conozcan los servicios y actividades que ofrecen en la biblioteca durante el resto del año. En Zapotlán, el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Señal Informativa Tamazula.
Y vamos hasta el bello municipio de Tamazula. Fíjese que se inicia el reencarpetamiento carretero de 10 kilómetros de la carretera Jiquilpan-Manzanillo a la altura de este municipio de Tamazula. Esto nos lo comenta José Luis Amezcua Arias, presidente municipal de este municipio de Tamazula.
Inicia el reencarpetamiento de la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo a la altura del municipio de Tamazula, que comprende a partir de la delegación de Contla hasta el inicio de la cabecera municipal. José Luis Amezcua Arias, presidente municipal de Tamazula, habla sobre la inversión y tramo que comprende el recarpetamiento.
Entonces no se vale que toda la responsabilidad, quienes damos la cara, somos los presidentes municipales, y el recurso lo tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se hizo el compromiso en esa ocasión de rehabilitar 10 kilómetros de la carretera que va de Tamazula hacia La Garita, llegando esos 10 kilómetros hacia la localidad de La Rosa, que es un trabajo que ya andan realizando con una inversión de 17 millones de pesos, que es lo que va a invertir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este tramo.
El presidente municipal lamenta que por la falta de atención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes existan accidentes automovilísticos que incluso han provocado daños materiales y pérdidas humanas. Al preguntarle sobre la inconformidad de los habitantes de la delegación de La Garita, manifiesta han tenido acercamiento con los inconformes.
Ya hemos tenido diálogos, ya hemos platicado, saben que no compete al municipio, que nosotros lo único que hemos hecho es presionar, hacer gestión, y es por eso que ya tenemos este tramo que se va a rehabilitar, y que saben que la decisión la tiene que tomar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es por eso que están haciendo presión para que sea la Secretaría la que acuda con ellos. No nos están pidiendo que acudamos nosotros, porque saben que no está en nuestras manos el recurso. Es por eso que la manifestación pide que sea la Secretaría la que se presente para dialogar con ellos. Con nosotros hemos tenido muchas pláticas, saben lo que hemos hecho nosotros.
Esta rehabilitación de la carretera esperan de por concluido antes de terminar el año. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Sin embargo, efectivamente, como siempre lo vivimos, ¿por qué los gobiernos de nuestro país, de en todos los niveles, crean este tipo de proyectos inmediatos, temporales, sin un proyecto de largo plazo? Porque saben ustedes, amigos, qué va a suceder cuando terminen este tramo que están arreglando y luego comiencen el que precisamente están solicitando de alguna manera los habitantes de La Garita, de Tamazula, de Gordiano, precisamente cuando acaben este que están arreglando y llegue finalmente dentro de 3 años, 3 pesos para arreglarlo de La Garita, ya este pedazo va a estar hecho pues garras, ¿verdad? Como siempre. ¿Por qué no puede haber planificación de largo plazo, cuando menos a mediano plazo, y los proyectos continúen? Pues escuchemos entonces lo que dicen los habitantes de la delegación de La Garita en Tamazula de Gordiano, que bloquean la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo, pidiendo la rehabilitación de ese tramo carretero donde están ellos, donde habitan ellos, que les corresponde a ellos. Veamos qué dice este sondeo, escuchemos qué dice este sondeo de Isabel González.
Habitantes de la delegación de La Garita, municipio de Tamazula de Gordiano, bloquearon la carretera federal Jiquilpan-Manzanillo a la altura de esta localidad, con la intención de que el proyecto de reencarpetamiento inicie a partir de la comunidad de La Garita y no desde Contla, que es como se contempla la obra. Los motivos por los cuales decidieron tomar la carretera es porque desde hace más de 10 años, mencionan, el tramo carretero no ha sido reencarpetado, y la carretera está en malas condiciones, Así lo da a conocer Ismael González Sánchez, parte de la comisión manifestante.
Sí, pues esto se hizo ya porque que la gente ya está enfadada de que nunca les hagan caso que de la carretera. Ya, o sea, había gente mayor ahí que hablaba de más de 10 años que no daban mantenimiento. Puro bacheo y bacheo y bacheo, y ya de tantos años, de tanta agua que ha llovido en estos últimos años, pues la carretera está muy desgastada, hay mucho bache y hay lugares ya que ya se ve la garrapa de la casa de abajo, ya pues muy deteriorada. Y se tomó la decisión de juntar al pueblo, de la mayoría del pueblo, y tomar la decisión pues de qué íbamos a hacer. Y de un día para otro pues nos pusimos de acuerdo con mucha gente. Y ya quedamos que íbamos a bloquear la carretera, porque nadie nos hacía caso.
Lo que lograron al bloquear el tramo carretero, a partir del mediodía y hasta las 5 de la tarde, menciona González Sánchez, fue que a través del presidente municipal de Tamazula acordaran una cita para el día de hoy jueves con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Guadalajara.
Conseguimos una cita mañana a la 1 de la tarde en la ciudad de Guadalajara con el delegado del estado de la ST, a ver a qué acuerdo llegamos. Eso fue lo que quedamos ahorita. Y el presidente municipal nos va a acompañar, quedamos que queríamos, entre todos los que estamos aquí, que él nos acompañe, y él nos va a acompañar mañana. Y pues él nunca nos ha dejado solo, pues, a comparación con los diputados que no han asistido para acá, pues no vienen y se sacan la foto y ya, y no vienen para acá a ayudarnos a nosotros cuando hay algún problema. Vamos a llevar el pliego petitorio que es eso, que se repare al 100% el tramo este, de la garita hasta la Rosa, y llevamos alrededor de 350 firmas.
Si la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes este jueves no es favorable, aseguran los manifestantes, bloquearán de nueva cuenta la carretera federal hasta que rehabiliten el tramo carretero. En Zapotlán de Grande, Señal Informativa, Isabel González.
9:29. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más información. No se vaya porque tenemos una interesante entrevista enseguida con la doctora Marisela Barceló Acosta del Hospital Clínico Hermanos Ameijeiras de Cuba. No se la pierda porque es con relación al taller de nutrición en enfermedades gastrointestinales. Regresamos con ustedes después de esta breve pausa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por permanecer con nosotros en esta señal informativa Región Sur en Radio Universidad de Guadalajara, Radio Universidad aquí en Cusur. Bueno, como les anunciaba antes del corte, tenemos la presencia y agradecemos la presencia de la doctora Marisela. No me escuche usted mal, es efectivamente, nosotros conocemos acá el nombre como Mari, no Marisela, pero fíjese que no, la doctora, siendo de origen cubano, se llama Marisela Barceló Acosta y ella es parte del Hospital Clínico Hermanos Ameijeiras, allá en Cuba. Doctora, muchas gracias por venir esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario, la doctora Marisela Barceló, amigos y amigas radioescuchas, es especialista precisamente en cuestiones que tienen que ver con la nutrición, pero ahí le va el tema específicamente y lo que estábamos platicando off the record o afuera del micrófono, es que cuando hablamos de alguna enfermedad, siempre hablamos de la medicina, de los tratamientos, de las terapias, inclusive yo le decía, y de los dolores, y de todo aquello, y no se habla de la nutrición en este caso. Así que vamos a hablar, si usted tiene por ahí información, si tiene algún enfermo en su familia, entre sus amistades, entre sus conocidos, enfermedades inflamatorias intestinales, de cáncer gástrico, o enfermedades de la que se llamaba enfermedad de Crohn, usted escuche esta entrevista porque va a ser información que le va a servir bastante y quienes no tenemos afortunadamente alguna cuestión de ese tipo nos va a servir también para la cuestión de la prevención y de la salud. Muy bien, comencemos entonces con este tema y con esta entrevista. ¿Cuál es la relación entre la nutrición y quiero decir adecuada nutrición y este tipo de padecimientos como la inflamación intestinal, el cáncer gástrico o la enfermedad de Crohn?
Bueno, a nosotros en realidad nos ocupa hablar de la nutrición y de las enfermedades intestinales crónicas, pero nosotros no podemos dejar pasar por alto que la nutrición es un pilar fundamental para evitar todas las enfermedades de riesgo. A la luz de los conocimientos actuales y ahora en el siglo XXI, la nutrición forma parte de cualquier tipo de enfermedad. Y la nutrición se debe hacer de manera preventiva. Comer sano, comer saludable, comer adecuado va a evitar un grupo de enfermedades. Enfermedades que tienen de riesgo aterosclerótico y no aterosclerótico, como es el caso de las enfermedades intestinales. Se sabe hoy en día que 1% es importante de toda la causa o patogenia de las enfermedades está el factor nutricional. El comer mal, el comer un grupo de alimentos, muchos en el mundo, cargados de picante, de condimentos, es decir, una dieta no sana puede estar involucrado en la deformación de la célula y la aparición de un grupo de enfermedades. En sentido general, no podía dejar de hablar primero de prevención antes de hablar de enfermedad. En el caso particular de las enfermedades intestinales, el primer tratamiento, uno de los pilares en el tratamiento de estos tipos de enfermedades gastrointestinales, el cáncer o algún otro tipo de enfermedad, el primer tratamiento es la nutrición. El tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico o las investigaciones que se le hace a un paciente tienen que ir aparejado del estado nutricional del paciente. El estado nutricional quiere decir un grupo de cosas, es decir, medida, peso, talla, parámetros que se utilizan para ver el grado de nutrición. Pero la nutrición, es decir, la dieta saludable, las comidas específicas para cada patología, es como si fuera un tratamiento en todas las enfermedades que abordan en el mundo a todas las personas.
Debemos entender entonces que así como organizamos la terapia médica, la terapia vía medicamentos, así también hay que organizar el asunto de la nutrición.
Asimismo, en nuestra agenda de trabajo cotidiana, como organizamos trabajar, pasear, comprar los medicamentos para la presión o comprar los medicamentos para la gastritis, tenemos que organizar nuestra economía y nuestro plan de economía para la alimentación. Porque, repito, una vez más, ahora en el siglo XXI se sabe que comer saludable, comer adecuado, previene, posterga la aparición de muchas complicaciones dentro de las enfermedades.
¿Qué criterios podemos utilizar, hablando en este momento de prevención nada más? ¿Qué criterios las personas en términos comunes podemos utilizar precisamente para organizar de manera adecuada y con valores nutricionales nuestra comida diaria?
Mire, muy bien la pregunta. A ver, se imponen siempre la realización de tres comidas principales: el desayuno, el almuerzo y la comida. Bueno, nosotros decimos en Cuba comida, aquí se dice cena. Hacer colaciones pequeñas a base de fruta, de jugo sano, saludable, es bueno. Tratar que en nuestra comida siempre estén la fruta, los vegetales. Y cuando comamos las proteínas, deben hacerse de la forma más natural posible, evitando siempre las comidas fritas, sobre todo evitándolas todos los días, las comidas cargadas en picantes, en condimentos, todos estos preparados comerciales que nos ayudan muy rápido a hacer una comida en la casa, a las amas de casa, pues traen aparejado que estos picantes, estos condimentos al final son industriales y se componen de tóxicos y cosas que hacen daño a la salud, hacen daño a la nutrición, hacen daño a las células de los organismos, y es de ahí porque se producen todas las enfermedades.
Doctora Malicela Barcelón, eso que está diciendo quisiera todavía, digamos, bajarlo más hacia la comprensión de los seres. Voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahorita por cuestiones inclusive publicitarias, ¿no? Hay una serie de campañas publicitarias con relación a unos cuadritos de pollo, ¿no? Que le dan un saborzazo, dice, al caldo y etcétera. Está hablando de ese tipo de cuestiones. Bueno, es mejor el pollo natural que ese cuadrito, ¿no?
Por supuesto que es mejor el pollo natural que el cuadrito. Es mejor comerse un pedazo de pollo natural cocinado lo más sano posible a la plancha o al horno que comerse el cuadrito de pollo. Nosotros nunca queremos ser tan absolutos con la alimentación, porque esto implica cambiar el estilo de vida, y el estilo de vida no es fácil cambiarlo. Fíjense que nosotros nos pasamos la vida entera hablando de enfermedades, de medicamentos, de alimentos inclusive, pero es muy difícil modificar el estilo de vida de las personas. Pero si empezamos desde ahora en adelante a tratar de no todos los días utilizar el cuadrito de pollo y quizás dejar el cuadrito de pollo para una vez a la semana, ya vamos modificando nuestro estilo de vida. Y todo eso va a ir en bien y en función de nuestra alimentación y de nuestra salud. Porque no hay salud, aunque no tengamos ninguna enfermedad o ningún síntoma, no hay salud si no hay una dieta adecuada y balanceada. Eso tiene que estar en equilibrio para hablar de salud.
Entonces, si estoy entendiendo bien, doctora, es cuestión también de dosis, en las cuestiones. No se trata de eliminar totalmente todo aquello que igual hasta nos gusta, pues tiene buen sabor, es parte de nuestro estilo de vida, lo cocinamos, etcétera, pero no todos los días.
No todos los días, eso es muy sencillo. Nosotros siempre decimos en Cuba que tenemos un clima muy caliente, que por ejemplo a veces se abusan de los refrescos. Es decir, no es prohibir tomarse un vaso de refresco frío, que en un momento determinado cuando tenemos 33 o 34 grados los apetecemos, pero el refresco no puede formar parte de acompañar a las comidas. El refresco no puede ser la merienda diaria de todos los niños en la escuela. A eso es lo que nosotros nos referimos, y a eso es lo que poco a poco vamos modificando el estilo de vida. Es decir, no es renunciar, sino es organizar nuestra alimentación en aras de prevenir todas las enfermedades.
Muy bien. Supongamos que igual podemos hacer en este momento las personas que afortunadamente no tenemos ningún síntoma, lo cual no quiere decir que no tengamos algún padecimiento por ahí, claro, todavía, pero no tenemos un síntoma, podemos adoptar estas medidas, estos criterios y etcétera. Pero cuando ya me encuentro ante un síntoma, como por ejemplo la inflamación intestinal o inclusive ya un mal diagnosticado totalmente, ¿no?, como el cáncer gástrico o como la enfermedad de Crohn, ¿Cómo organizo mi vida
alimentaria? Eso sí hay que organizarlo, porque vuelvo y les repito, es decir, estas enfermedades intestinales crónicas, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa o el propio cáncer gástrico, el tratamiento nutricional es un capítulo aparte, no tiene que ver nada con la medicación, incluso con la cirugía, que muchas veces llegan estos pacientes. Si el paciente tiene un estado nutricional adecuado, y esto va de base, la alimentación del paciente absorberá mejor todos los medicamentos en estas enfermedades. Vuelvo y le digo, un pilar fundamental en el tratamiento de todas estas enfermedades es la alimentación balanceada, es decir, comer saludable. Y en estas enfermedades en particular hay un grupo de alimentos que se prohíben y otros alimentos se aconsejan. Y luego estos alimentos que se prohíben están en base que cuando llegan a la mucosa intestinal hacen daño y pueden acrecentar mucho más los síntomas y los signos que tienen las personas. El cáncer gástrico igual tiene un capítulo aparte. Ya cuando el paciente tiene un cáncer gástrico, pues de hecho por sí a lo mejor es un paciente que ha recibido una cirugía o dos cirugías y ha recibido tratamiento quimioterapia o con radioterapia, que de por sí todos estos tratamientos tan agresivos, pero que postergan la vida de las personas, requieren una alimentación particular. Hay muchos alimentos que no lo pueden comer. Las enfermedades intestinales como el Crohn y la colitis ulcerosa no son cáncer, pero si uno se pone a analizar, son enfermedades desastrosas que evolucionan por brote y que lo que hace que los brotes se alejen cada vez más unos de otros, es decir, la recidiva, es sobre todo comer adecuado a su enfermedad de base, más que incluso la misma medicación.
¿Cómo podemos acceder a información ya en este estado? Es decir, ¿es mejor ir con un especialista en nutrición?
Sí, esta información es básica de los nutricionistas. Estos son patologías, como casi todas las patologías, todas las enfermedades, que se manejan en equipo. En equipo quiere decir que no solo el gastroenterólogo es el responsable de esto, ni el oncólogo, ni el cirujano, todo. Y el nutricionista es, como decimos nosotros en Cuba, es el brazo derecho de todo este equipo, porque es la persona que brinda información en el momento, después y para siempre. Un paciente que tiene un brote, ingresa, se va de alta mejorado, pero el nutricionista tiene que seguirlo. Y si el gastroenterólogo o el cirujano lo sigue cada 3 meses, el nutricionista lo tiene que ver todos los meses, porque es el que tiene que puntualizar día a día con su alimentación. Además, las preguntas nutricionales llueven mucho en nuestros pacientes, y es el nutricionista la persona capaz de poder responder esto.
Bien, bien. Aquí lo tienen ustedes, amigos y amigas radioescuchas. Si cualquiera de ustedes tiene una situación que tenga que ver con estos intereses nutricionales, recuerde, las enfermedades no se tratan por una sola vía ni de un solo modo. Es un equipo, como lo acaba de explicar precisamente la doctora Malicela, es un equipo integrado de médicos, efectivamente, pero en los que está ahora una figura que los mexicanos no habíamos considerado en esa situación: el nutriólogo, la nutrióloga, la persona especialista que precisamente nos va a recetar, si lo quiere usted tomar así, nos va a dar la receta ahora de lo que hay que comer, de lo que debemos comer mientras estemos en ese trance y en esa crisis de salud. ¿Estoy entendiendo bien, doctora?
Perfectamente bien.
Muy bien. Nos quedan 2 minutos para esta interesante entrevista, agradeciéndole su presencia, invitándole a que regrese a Radio Universidad e inclusive invitándole invitándole a que pudiera tener un espacio desde Cuba, inclusive sobre este tipo de temas que son tan importantes para nuestra comunidad. ¿Qué desea usted adosar a esta entrevista que le parezca importante para nuestro auditorio?
No, yo lo que quisiera recomendar es lo que usted acaba de decir, confirmarlo, que el nutricionista, además los nutricionistas se encuentran en la cabeza de todos nuestros hospitales o de todos nuestros centros de salud, que hay que buscarlo para buscar información, porque son ellos la pirámide, que de ahí en adelante pueden brindar información y mejorar la calidad y expectativa de vida de todos nuestros pacientes.
Así es, hagamos entonces caso de esa nueva, de ese nuevo nivel profesional que en nuestro medio se comienza a gestar y que nuestro centro universitario prepara profesionistas en nutrición. Muchísimas gracias a la doctora Maricela Barceló Acosta del Hospital Clínico Hermanos Ameijeiras de Cuba. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes por su invitación.
Son las 9:44, hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal directa.
Tenemos en la línea telefónica al maestro Rodrigo Cano Guzmán, profesor de la Escuela de Psicología de aquí del Centro Universitario del Sur, para su comentario del día. Maestro Rodrigo, buen día.
Buenos días, Pepe, a ti y a tu amable auditorio.
Muchísimas gracias. Adelante con su comentario, por favor.
Gracias. Hoy, a unos cuantos meses de iniciar las campañas electorales para diversos cargos, iniciando con el de presidente de la República y pasando por senadores, diputados federales, locales, así como de presidentes municipales, quisiera comentar algunos asuntos que me preocupan: las alianzas, las campañas anticipadas y la compra de votos. Hoy escuchamos a líderes y representantes de partidos ideológicamente tan distintos como lo son el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en donde hablan de la necesidad de hacer una alianza con todos. ¿Alianza para qué?, pregunto yo. ¿Alianza de qué?, pregunto yo. El ciudadano ve pasar gobiernos de distintos partidos en los distintos niveles de gobierno y observamos lo mismo: impunidad, corrupción, enriquecimiento de políticos, intereses personales y de grupo por encima de los intereses de las mayorías, diferentes caras, diferentes partidos, pero siempre la misma falta de eficacia y de compromiso. Vemos a personajes políticos viejos, desgastados, en partidos aparentemente nuevos. Escuchamos que los partidos son de los ciudadanos, pero ninguno es invitado a estos. Ninguno es considerado como un candidato. La alianza debe ser primero para atender los asuntos importantes, como es atención de la impunidad, la democracia, la equidad, el interés por la gente, el compromiso por el bien común y la justicia, por la dignidad y en contra de los malos gobernantes. Un segundo punto es el de las campañas anticipadas. ¿Qué aspirantes no han iniciado de manera muy, muy, muy anticipada las campañas? Por ejemplo, Andrés Manuel tiene 18 años de campaña, Moreno Valle tiene 4, Ricardo Anaya tiene 4, los alcaldes inician la campaña desde el primer año en el ejercicio del gobierno. ¿Tendrán realmente consecuencias esas acciones o solo es un discurso para seguir manteniendo en el poder? Y la tercera línea de reflexión es la relativa a la compra de votos. La semana pasada, Pepe, comentábamos del voto del hambre, la gente que vota a cambio de un obsequio, dinero, recursos, pero también se intentan comprar votos con las promesas de campaña. ¿O no lo es cuando un candidato promete desarrollo social, justicia, democracia y bienes materiales? ¿Cómo demostrar que la entrega de un bien o promesa de una condición impacta directamente en el sentido del voto del ciudadano? Me preocupa el voto del hambre, sí, porque a la clase política no le interesa que la gente prospere, por el contrario, le interesa que siga siendo dependiente, sumisa, que acepte dádivas y promesas. No le preocupa el bienestar de la gente, sino su condición de votante, no de ciudadano, sino de cliente. Eso lo han demostrado hasta la saciedad. Hagamos una evaluación de los funcionarios en términos de sus compromisos de campaña. ¿Recuerdas con qué promesas nos compró el ahora presidente, el ahora gobernador, el ahora diputado y nuestro alcalde? ¿Crees que han cumplido? ¿Crees que podrán y querrán cumplir primero como próximos candidatos a cargos de elección popular y posteriormente a funcionarios? Yo personalmente no lo creo, ni siquiera tengo la sospecha de que quieran, puedan y decidan hacerlo. Preparémonos, pues, para las promesas e intentos de compra de votos, de actos posteriores a las campañas, de alianzas que, en el sentido, recuperan el sentido social del gobierno, que esto apenas empieza. Eso es todo por hoy, Pepe. Hasta la siguiente semana.
Maestro Rodrigo, claro que lo esperamos la siguiente semana, nada más que, oiga, usted pide cosas realmente imposibles, quiere que las alianzas políticas respondan a intereses de la ciudadanía. discúlpeme que me ríe y me carcaje, pero obviamente las alianzas políticas van encaminadas a los intereses de los partidos y de los políticos. La ciudadanía, ¿dónde está el proyecto de país? A ver, dígame, ¿dónde está el proyecto de nación? Yo estoy de acuerdo con usted, no creo, sin haber un proyecto de nación, ¿cómo?
¿Con quién?
¿Con quién? Efectivamente. Gracias, maestro Rodrigo Cano, por
sigamos su comentario. Sigamos soñando más, pero bueno, durmiendo menos, Pepe.
Está bien, ¿no? Y además, sigamos soñando y diciéndolo, ¿no? Y haciendo, pronto, haciendo público nuestros sueños. Muchas gracias.
Gracias, es el, buen día.
Gracias, buen día. El maestro Rodrigo Cano Guzmán, profesor de la licenciatura en psicología del CUSUR, con el comentario de este día. Bien, vamos ahora a las... Ah, no, perdón. Vamos ahora a información de señal...
Señal Cultural.
De esa señal cultural, precisamente. Fíjese que avanzan los preparativos, precisamente, de la Feria de la Birria, hablando de cuestiones que tienen que ver con, de cuestiones gastronómicas, de lo que hablábamos con la doctora Malicela hace rato, hablando de cuestiones gastronómicas deliciosas y que nos pueden provocar a la larga cáncer si comemos todos los días. Todos los días, ojo, todos los días. No, por eso hay que dosificar esos platillos que nos encantan y nos gustan tanto. Bueno, pues avanzan los preparativos de la Feria de la Birria. Fíjese que esta Feria Nacional de la Birria es en su cuarta edición y que se desarrolla aquí en Zapotlán el Grande. Alejandro Jiménez, director de la Cámara Nacional de Comercio de Zapotlán el Grande, nos habla al respecto.
Reportan avances en los preparativos de la Cuarta Feria Nacional de la Birria a realizarse en Zapotlán el Grande los días 1, 2 y 3 de septiembre. Alejandro Jiménez, director de la Cámara Nacional de Comercio en Zapotlán el Grande, señala que esperan contar como invitada a una ciudad no perteneciente al estado de Jalisco, como lo han hecho en ediciones anteriores.
El día 1, 2 y 3 de septiembre estamos por realizar la Cuarta Feria Nacional de la Birria, esto con el trabajo de varias instituciones como es la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Ciudad Guzmán, Ayuntamiento del Municipio y Cámara de Comercio. Ya mandamos la invitación, ya giramos la invitación a la ciudad de Colima, donde todavía no tenemos respuesta alguna, esperemos contar con su participación. El año pasado tuvimos a la ciudad de Morelia, del estado de Michoacán, y este año esperamos también contar con la participación de algún estado diferente a Jalisco.
De los 28 espacios para birrieros, están disponibles 5 y los 9 stands destinados para artesanos ya han sido ocupados en su totalidad. Los principales requisitos que han establecido para los comerciantes de birria que participarán son que su producto sea de calidad, que sea de bajo costo y que no aumenten en comparación con el precio establecido en sus negocios, esto con el fin de que el producto sea accesible para la comunidad. A decir de Alejandro Jiménez, esperan que la respuesta de la población a esta feria sea positiva como en ediciones anteriores.
Que la gente nos reciba como nos ha recibido años anteriores, con calidad, con calidez. Hemos tenido mucho la participación del municipio y de la región, donde los 3 días nos han arropado con su confianza, han acudido a nuestros eventos, y pues la segunda y tercera han sido todo un éxito. Esperemos que la cuarta también se vea reflejado en calidad y en que la gente nos acompañe.
Guadalajara, Tecalitlán, Zapotiltic y Zapotlán el Grande son algunos de los municipios que serán representados. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
No se crea, hombre, no va a pasar nada con la birria si no se la avienta. Si no nos atascamos todos los días, no pasa nada. Así que vayamos estos días vayamos a la Feria de la Birria, precisamente a degustarla, a pasearnos, a disfrutar, y etcétera, 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 etcétera. Fíjese que tenemos, nos da mucho gusto la participación de la ciudadanía. En este caso, el ciudadano Javier Chávez hace un llamado por este medio a la Secretaría de Vialidad, ya que por Avenida El Grullo, en la colonia Solidaridad, se estacionan los autos arriba de la banqueta, obstruyendo el paso peatonal. Recordemos, amigas y amigas, amigos y amigas radioescuchas, quienes tenemos un vehículo automotor, quienes usamos un vehículo automotor, que los peatones también tienen derechos, y uno de ellos es la banqueta. La banqueta no está hecha para los automóviles. Así que el ciudadano don Javier Chávez, que nos llama, tiene toda la razón. Y también dice que esta misma avenida está en pésimo estado desde antes de las lluvias. Y después de las lluvias también, y con las lluvias que siguen también, don Javier, porque los dineros no alcanzan, y luego no llegan a tiempo, y luego también las componendas políticas, y luego etcétera, etcétera. Total que los últimos que acaban vamos pagando el plato somos la ciudadanía, hombres, mujeres, niñas, niños y todos. Bueno, vamos a nuestra siguiente nota, no, vamos ahora a la parte final ya de este de esta emisión, precisamente con las recomendaciones cinematográficas de mi compañero Antonio Gavilanes, conductor del programa Rodaje.
Hola y bienvenidos a este espacio radiofónico sobre cine. Mi nombre es Antonio Gavilanes de su programa Rodaje y como cada semana les traigo lo mejor del mundo cinematográfico a estrenarse. Esta semana tenemos pues algo lento el mundo cinematográfico. Este fin de semana solamente les voy a comentar una de las películas que va a estrenarse y que vale muchísimo la pena que vayan a ver, la ciencia ficción detrás de todo ello, recordándoles que venimos de películas fabulosas este fin de semana pasado que se estrenó Spider-Man Homecoming. Esta gran película que pues nos hace volver a retomar el personaje desde donde se quedaron los eventos de las películas del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? De los Avengers, la Era de Ultrón, Capitán América Guerra Civil. Es un personaje ahora que está dentro de lo que es Disney y Marvel. Antes era de Sony y por eso las películas no tenían nada que ver con los demás personajes superhéroes, pero ahora que hay esta fusión entre Disney, Marvel y Sony, podemos ver al personaje ya dentro del universo cinematográfico de superhéroes que todos conocemos. Una gran apuesta este fin de semana, es una película para toda la familia. Si no la han visto, corran a verla. ¿Qué esperan? También películas como Baywatch o Cars 3, Mi Villano Favorito 3. Ha sido un verano pues algo tumultuoso. Hay películas que son muy buenas, hay películas que no tanto, pero sin embargo ahí lo están. Y la película que les vengo a comentar este fin de semana que se estrena se llama 2222. Su nombre aquí en español se llama Premonición. Aquí en México se llama Premonición. Y la cinta nos habla acerca de este hombre que empieza a tener como su mundo se empieza a repetir todos los días, ¿no? Justo a la misma hora. Una serie de eventos empiezan a suscitarse tras un avión que casi choca y que prácticamente pudo haber matado a un montón de personas en la torre de control y a los que iban precisamente en el avión. Y él como que despierta, tiene este adelanto de eventos muy al estilo de las películas de La Línea de la Muerte. Ya ven que se generaba esta línea de eventos y que uno podía ir saltando y podía ir descubriendo cómo iban a ser las muertes que venía. Pues esta película trata más o menos de lo mismo. En inglés se llama 2222, perdón, porque es justo a las 2:22 que terminan esta serie de eventos y después se repite otra vez el día. Entonces él tiene que interactuar con la protagonista de la película para poder develar qué es lo que está sucediendo o cómo evitar que toda esta gente muera. La película está protagonizada por Teresa Palmer, a quien conocemos de la última película que hizo de Cuando las luces se apagan, ¿recuerdan esa película? Y el corto que venía de ello, una gran actriz que está en ascenso. Y por supuesto el personaje principal es Michael Huntsman, el Dylan, que lo hemos visto en películas como la serie de Game of Thrones o en la película de El secreto de Adeline, The Age of Adeline. Un gran actor que está en ascenso y que nos tiene mucho que ofrecer. Todavía no nos ha dado lo mejor de sí, pero esta película es una de esas cintas que te dejan queriendo más de estos personajes. Pues me despido de todos ustedes. Este ha sido el espacio dedicado a buscar, comentar y compartir el cine. Mi nombre es Antonio Gavilanes. Pueden encontrarme en Twitter como @TonyGavilanes y nos estamos escuchando la semana que viene.
Gracias a Tony Gavilanes por sus recomendaciones cinematográficas esta mañana. Usted lo puede escuchar todos los martes en punto de las 6 de la tarde y la repetición del programa Rodaje los domingos a las 3 de la tarde. Son las 9:59, estamos a punto de cerrar la emisión del día de hoy agradeciendo el favor de su atención y a nombre de mi compañero César Andrade en el control de audio, de Cristina Chaires en la producción de este espacio, de Carlos Rolón en la producción general, un servidor Pepe Quesada, su amigo, les desea un excelente día. Hasta mañana.
Señal informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal informativa.
La noticia donde estés.